cómo a veces la vida como que te inclina hacia algo sin que tú lo esperes. Entonces, a partir de ahí, pues yo siempre fui bien aventado. Entonces voy a un social de Mario y obviamente a mí me llamó la atención el ver que todo el mundo bailaba súper pro y decía, wow, todos son como dioses, ¿no? Necesitamos gente, que creo que eso sí me gustaría compartir, que realmente se dedique a lo que ama hacer.
Hola, bienvenidos a un capítulo más de nuestro podcast Cómo en la Vida, y esta vez tenemos como invitado a Alan Figueroa.
Hola, Alan,
muchas gracias por aceptarse, que andas con un montón de proyectos y un montón de cosas, pero he dicho que nos gustaría que nos platicaras de todo lo que estás haciendo ahorita, pero también queremos escuchar chismecito.
De todo un poco.
De todo un poco. Y obviamente nos interesa que nos empieces a contar de tu trayectoria, de que además, bueno, muchas felicidades también por cómo te fue en la última competencia. Pues todo el recorrido, ¿no? Que has tenido que pasar. Yo he sido testigo de a veces como estos altibajos, ¿no? Que vas pasando. Hemos tenido oportunidad de platicar y hay veces como que también te has sentido apachurrado, pero hay veces que te llena la emoción. Y esto es como parte de la vida, ¿no? Que a veces también emocionalmente estás allá, pero también te has sabido como fortalecer, sacar esa energía y, pues, bueno, ¿qué más que tenemos todos buenos resultados? Pero, bueno, vamos a empezar desde el principio.
Claro, claro, claro que sí.
Cuéntanos, ¿cómo empiezas a conocer el baile?
Pues, fíjate que el baile llega a mi vida porque era algo que a mí me gustaba hacer, pero nunca creí que me iba a dedicar a ello. Entonces, yo lo empecé a hacer por hobby. O sea, de niño me gustaba un poquito el ritmo de la música. Me acuerdo que escuchaba la radio y mi hora favorita era la de salsa los domingos. Entonces, era como algo que tal vez nunca veía venir, porque es como cuando tienes habilidades que no tomas clase de ello. Como, por ejemplo, a veces digo, ¿cómo sabes que eres bueno en tiro con arco si nunca lo has hecho? ¿No? Entonces, digamos que arcaicamente nunca pensé que pudiera ser bailarín. Hasta que, pues, me di cuenta, él estando tomando clases, que era una habilidad, ¿no? Porque para mí era algo como normal, algo que todo el mundo puede hacer, ¿no? Porque, pues, siempre bailaba en las fiestas y, pues, es como lo que todo el mundo hace, bailar en una fiesta. Entonces, yo me empiezo a dar cuenta un poquito de eso y simplemente, o sea, sí quería como intentarlo. O sea, yo a los 15 años empecé a montar una coreografía de vals de 15 años. Y eso realmente fue porque es como, la prima de una hermana, la prima de la amiga de mi hermana iba a cumplir sus 15 años y pues que si yo podía ponerle su coreografía, ¿no? Que porque no tenía para pagarle a un coreógrafo. Y yo dije, ay, pues si no, pues, o sea, hay que apoyar y pues va. O sea, yo dije, no creo que sea algo difícil de hacer. Y me aventé a hacerlo. Entonces, ¿cómo a veces la vida como que te inclina hacia algo sin que tú lo esperes? Entonces, a partir de ahí, pues yo siempre fui bien aventado. O sea, incluso yo recuerdo que en la prepa, cuando paso de tercero a primero, había compañeros de secundaria. Yo entré a una secundaria muy grande que tenía del grupo A hasta el F. Entonces, había chicas que me ubicaban porque en la graduación yo me puse a bailar con las compañeras. Entonces, para ellas fue como que
el que sabe bailar.
El que baila. Uh-huh. Y entonces me dijeron, ay, pues para el 10 de mayo no quieres montarnos una coreografía. Uh-huh. Y porque estamos buscando hacer un show para el festival. Y así yo, pues sí, si quieren. O sea, yo no sé, pero pues puedo intentarlo. Y justo a la par estaba el programa de Bailando por un Sueño, me acuerdo. Y para mí ese programa fue como un cambio muy importante, porque yo creo que como un aficionado de fútbol que está viendo el fútbol en la tele y le encanta, yo así me sentía viendo ese programa. Era como de, wow, o sea, ves a la gente bailar y los estilos y el conocimiento de lo que dicen los jueces. Entonces, me empezó a gustar, ¿sabes? Me empezó a llamar la atención y, bueno, yo tal vez ahorita te puedo decir, soy una persona que aprende visualmente, pero en ese entonces, pues, es normal como ver los videos y sacar los pasos, ¿no? Es como, ah, pues ya los vi, los sacamos, ¿no? Entonces, empecé a montar coreografías en mi escuela y cuando, pues, obviamente ya pasas a la universidad, como que sí lo piensas, ¿no? Y dices, me gustaría mucho estudiar danza, pero pues realmente yo también en la escuela siempre fui muy matado, ¿no? O sea, siempre fui muy aplicado. Era el niño de buenas calificaciones. Y pues todo el mundo me decía que no estudiara danza, o sea, que realmente, que no perdiera mi tiempo, ¿no? O sea, que me dedicara a una carrera que me dejara y que, en la que podía ser mejor, ¿no? Y pues literalmente así fue, ¿no? O sea, yo decidí estudiar ingeniería industrial, o sea, nada que ver con la danza. Entonces, el baile llega realmente como un cambio a mi vida después de que terminó la carrera, porque una vez terminando la carrera, o sea, dentro de la carrera el baile siempre estuvo ahí, ¿no? O sea, de alguna forma con las quinceañeras,
en las fiestas.
Me empezaron a pedir también que si pueda yo montar coreografías para vals de graduación. Uh-huh. Entonces, yo dije, ok, está bien, vamos a experimentar, ¿no? O sea, debe ser lo mismo, pero con más gente. Entonces, empecé a montar vals de graduaciones en escuelas, me empezaron a recomendar y llegué al punto de trabajar en una escuela como maestro de educación artísticas. Entonces, enfocado a danza. Lo curioso era que mientras todo esto pasa, o sea, yo debo admitirlo, realmente nunca había tomado clases de baile. O sea, todo fue así, como que se dio. Y yo empecé a tomar clases de baile en el 2013, porque yo, o sea, aprendí salsa por videos de YouTube. Entonces yo veía videos de salsa y sacaba ahí los pasos para las quinceañeras. Entonces me di cuenta que había similitud en algunos pasos, ¿no? Así como de que, ah, pues como que el cambio de lugar y como que la vuelta hacia allá es así, ¿no? Como que la marca es así. Entonces, realmente empecé a tomar clase y me di cuenta de toda la estructura, de todo lo que es realmente el camino del baile. O sea, es un mundo totalmente diferente, ¿no? O sea, porque era como, ¿cuántos años llevan bailando, no? Y gente preparada tomando clases de, ah, pues yo llevo 5 años, ¿no? 4. Y yo decía, yo no sé si realmente he bailado. Porque según yo bailaba, pero cuando yo conocí el mundo de este ambiente de salsa y bachata latino, pues yo vi un mundo muy, muy elevado. O sea, en cuestión del nivel de social, el nivel coreográfico. Y eso llega en el año 2014 para mí. O sea, ese cambio así radical en el que yo en 2013 me meto a clases de academia, o sea, así en diciembre, así, al final del año. Y porque voy a un social, entonces voy a un social de Mario y obviamente a mí me llamó la atención el ver que todo el mundo bailaba súper pro y decía, wow, todos son como dioses, ¿no? Y cómo tú ser el maestro de vals de la quinceañera, o sea, ahora no eres nada porque no sabes nada, o sea, eres uno de los que no sabe bailar. Entonces es como de, no, o sea, yo tengo que tomar clases de esto. Entonces, en ese mismo año...
¿Y cómo te enteraste, por ejemplo, para llegar al social de Mario?
Claro, en ese mismo año pasaron ese tipo de cosas, que por Bailando por un Sueño yo conocí a Lorenita Andrade. Entonces Lorenita Andrade salió en televisión y resulta que iba a estar dando un taller en Latin Madness con Jarkin. Al mismo tiempo, yo estaba estudiando en la universidad en la BUAP. En la universidad hubo un concurso de salsa abierto al público. En ese concurso fue a competir Gaby Ochoa con Ricardo Ramos. Y ellos ganaron. Y fueron varios profesionales de Puebla, ¿no? Pero cuando yo vi el nivel de ellos, o sea, yo dije, wow, lo que estoy viendo en televisión lo estoy viendo aquí en vivo, ¿no? O sea, me sentía como en el partido de fútbol en vivo. Era como de Numa, o sea, estoy viendo esto, esto es real, esto existe. O sea, no sabía que aquí en Puebla se podía bailar así. Entonces, inmediatamente me enamoré. Dije, ¿de dónde son estos chicos? Di con la escuela Latin Madness y empecé a ver la escuela, empecé a ver el trabajo de Martín Avendaño, del maestro, ver sus videos, su trayectoria, todo. Y dije, wow, tengo que ir a tomar clases algún día ahí. Pero al mismo tiempo estaba estudiando en la universidad, entonces no pude. Pasa esto, que como yo sigo la página de Latin, veo que Lorenita viene a dar un taller. Entonces yo dije, ay, pues voy a tomar el taller de Lorenita, ¿no? Entonces... Yo pues llegué al taller, me acuerdo que llegué así súper formal y todo el mundo en pants. Y yo así de, ay, soy muy formal para esto, ¿no? Entonces pasó el taller y obviamente pues yo no sabía nada de salsa. Entonces me acuerdo que sí me costó mucho, realmente no entendí nada. Y lo intenté, ¿no? Fue como, órale, estuvo increíble. Pero conozco a Mario ahí. Y Mario me agrega en Facebook y me empieza a hacer invitaciones a sociales, ¿no? Entonces, yo realmente no sabía que era un social. Solamente un día mi mamá me dice, oye, tengo muchas ganas de salir a bailar hoy, ¿no quieres? Vamos al centro, buscamos dónde. Yo le digo, ay, pues a mí me etiqueta mucho en Facebook que hay como esto en ese entonces era Mambo Café. Entonces, uh-huh. Así como que hay eventos en Mambo Café. ¿No quieres ir? Vamos, ¿no? Y se ve que se pone bien. Entonces fuimos a ese social y ahí fue cuando yo así me quedé así de, wow. O sea, ese día me cambió la mente, me cambió el chip y yo dije, yo tengo que tomar clases. Entonces, te platico que si yo empecé a ver esto en febrero de 2013, para finales de 2013, que se da esa oportunidad, o sea, yo dije, ya, tengo que meterme a la escuela sí o sí. Entonces yo a mis maestros de la universidad les inventé que era un alumno foráneo, así como que, es que yo me tengo que regresar a mi pueblo y pues puedo mandar mis proyectos, ya los terminé, los puedo mandar de una vez por correo y así, o sea, y los dos me dieron luz verde y me dijeron, sí, tú vete sin problemas y nos mandas todo y pues ya casi tienes 10, ¿no? O sea, porque siempre fui muy bueno en la escuela. Entonces yo me fui a tomar clases de baile, ¿no? Y estuve un mes tomando todo. Porque yo le dije a Martín, yo le dije, realmente nunca he tomado clases. O sea, desconozco esto, sé, porque aprendí por videos de las quinceañeras, pero no sé ni los nombres de nada, ¿no? O sea, y yo veo que esto tiene nombres, ¿no? Como los pasos y así, como que la gente dice. Entonces él me dijo, bueno, pues toma los tres niveles y como tú te sientas cómodo. Entonces yo tomé los tres niveles y en los tres estaba aprendiendo. Era, aprendo el uno porque aprendo los inicios, aprendo el dos porque aprendo como vueltas, cosas que ya sé, y el tres era como el reto en base a lo que ya sabía, pero un poco más avanzado.
¿Te quedaba las 3 horas?
Sí, me quedaba las 3 horas.
¿De lunes a jueves?
Sí, okay. Así, todos los días. Y lo más curioso, yo creo que ahí también, o sea, en ese momento, en esas clases, fue cuando yo realmente me di cuenta que tiene una habilidad, porque tomé la clase de nivel 3 y fue el único al que le salió el paso, ¿no? O sea, fue como, para mí ese día fue como, no, pues se supone que ustedes ya saben más que yo, pero siempre, o sea, me di cuenta que era como tal vez una pequeña habilidad. Ese día como que lo terminé de confirmar, ¿no? Entonces, eso es a finales de 2013, así diciembre, y para 2014, Martín abre la convocatoria del equipo amateur. Entonces abre las audiciones. Entonces yo entro a la audición.
Ya. Oye, pero antes, sí, porque claro. Yo veo que en qué momento, porque además sabemos eres un excelente representante de toda la parte de Same Gender. O sea, ¿en qué momento, cuando tú empiezas a tomar clases, tú decides, porque obviamente sabes bailar de los dos, ¿no? Y sabes a tanto hacer como líder como un excelente follower. Pero es ahorita lo ves muy evidente, pero cuando estás tomando clase, ¿en qué momento tú dices? Porque además es difícil, ¿no? Claro. O sea, es cambiar el chip, claro. Y decir, o aprendo bien esto, o me cambio, claro. O decido. ¿En qué cómo fue tu posición de decir, quiero hacer same o quiero quedarme acá? ¿Cómo fue ese proceso? Antes de que nos cuentes ya de la...
No, sí, pues fíjate que todo va de la mano, ¿no? Porque, o sea, fue dentro de ese mismo año. O sea, te digo que 2014 para mí me cambia muchas cosas, ¿no? Entonces, es el año donde empiezo en la compañía, donde empiezo a adentrarme al mundo, ¿no? O sea, realmente... conocer lo que es un plié, una pirueta, o sea, términos que dices, ¿qué es eso, no? Y obviamente empiezas a conocer mucho, empiezas a aprender, te empiezas a llenar de conocimiento. Entonces, en ese año, bueno, que ahorita que me haces esta pregunta del tema de follow, o sea, justo en el Acapulco, el Congreso de Acapulco era en diciembre, ¿no? Entonces, digamos que seguía Eurozone, que era en junio, y Acapulco en diciembre, ¿no? Entonces, mi primer congreso fue Eurozone de 2014. Entonces, en ese año yo entro a compañía, nos meten a coreografía, nos meten a competir y tras, ¿no? Nuestro primer congreso. En ese proceso de coreografía, de entrenamiento, éramos un equipo grande de amateurs que pues quisimos como empezar en el camino de este género. Y hicimos 3 equipos. Entonces era el distrito A, el distrito B y el C, ¿no? El equipo A, B, C. Cuando faltaban mis compañeras de los otros equipos, yo como por ver las coreografías, me sabía las coreografías, entonces me metía en su lugar y hacía su chamba para que mis compañeros ensayaran. Entonces yo ensayaba con ellos haciendo lo de follow. Y ahí fue cuando mis compañeros me dijeron, oye, no te ves mal haciendo lo de follow, o sea, deberías hacerlo, ¿no? Obviamente, a mí instintamente me salía o podía hacer eso porque cuando yo les explicaba a las quinceañeras, yo me aprendía lo que tenía que hacer la quinceañera para enseñárselo. Entonces, yo de alguna forma sabía lo que hacía el follow y lo que hacía el lead, ¿no? O sea, entonces, cambia porque en un social que vamos, así como donde empezamos a foguear la coreografía rumbo a Eurozone, un amigo, Ventura, muy, muy conocido también en nuestro medio aquí en Puebla, me saca a bailar. Y yo así de, ¿en serio? Y era más como el sí quiero realmente que el qué van a decir los demás. O sea, realmente nunca me importó qué iban a pensar los demás. O sea, fue como un va, acepto el reto, ¿no? Como que mi cuerpo pedía ese reto, era como un qué se sentirá ser guiado y ese día se hizo, ¿no? Entonces...
Ya en social.
Ya en social. Afortunadamente, o sea, a mí me toca una etapa donde no llego a sufrir discriminación ni nada de esas cosas. Tal vez me pasó como muy pocas, contadas ocasiones, como 2, 3, de ciertos bailarines que tal vez los sacas a bailar y me dicen no. O sea, y yo digo afortunadamente porque sé que hay personas que les costó más estar en este medio, como llevar ese tema de bailar hombre con hombre. Entonces, afortunadamente, digo, a mí no me ha tocado nada, o sea, ni bullying en la escuela, ni esas cosas. O sea, he sido rodeado de gente buena, entonces no me ha pasado eso, ¿no? Entonces, afortunadamente, fue muy bien aceptado y pues dentro de esa comodidad, pues, y de que estaba yo entrenando, mis compañeros me decían, ¿y por qué no te avientas a competir? Entonces, yo me acuerdo mucho que hubo una eliminatoria de Eurozone en ese año, donde anunciaron que ese mismo año el Acapulco iba a abrir la categoría Same Gender. Por primera vez iba a ser Same Gender profesional y así, ¿no? Entonces, mis compañeros me empezaron a decir, ¿por qué no te metes a competir? Sí, métete a competir. Y yo, pues, dije, ok, va. O sea, creo que estaría padre aceptar el reto, ¿no? O sea, de hacerlo. Cosa que yo nunca creía hacer. Y a mí me pasó que en ese mismo año yo vi un video de Andrew bailando en Acapulco. Uh-huh. Y cuando yo vi el video de John y Andrew, yo dije, se ve como raro, dos hombres bailando, ¿no? Y yo dije, o sea, creo que no haría eso. O sea, como que se pierde, no sé, algo. O sea, como yo en algún momento vi ese video y pensé que nunca lo haría. Y al momento, o sea, como ese mismo año, en diciembre ya lo estaba yo haciendo, ¿no? Porque, o sea, sí fue una realidad, sí se hizo realidad eso. O sea, yo empecé a buscar pareja de baile y me acuerdo que le había dicho a Baruch. Y Baruch después, por tiempos, me dijo que ya no podía. Entonces, como que mi sueño dijo, no, pues igual y no. Pero dije, no, le voy a decir a Juan Pedro. Entonces, Juanpe Navarro es un bailarín profesional ya de mucha trayectoria y pues ya era... Él está siempre en su punto, porque así es.
Y duro para entrenar.
Siempre sigue en su punto, no es como que haya estado en su punto. O sea, siempre está en su punto. Entonces, pues para mí fue como un gran honor y una gran responsabilidad el haber logrado bailar con él, ¿no? Que se dio la oportunidad, yo le hice la propuesta, él la aceptó, y es algo con lo que estoy súper, súper agradecido con Juanpe, porque yo creo que si no hubiera sido por él, yo no hubiera hecho eso y me hubiera ido por otro camino, ¿no? Ahorita estaría en una empresa trabajando, ¿no? Pero realmente, o sea, él me dio la oportunidad y yo competí en Same Gender ese mismo año, en profesional, contra todos los pro. O sea, me metí a la compañía.
¿Qué año fue, pero?
En 2014. O sea, me metí a la compañía en enero. Y en diciembre ya estaba yo compitiendo contra los pro. O sea, ¿sabes? Yo lo digo así porque realmente fue un año de muchos cambios, fue un año de mucho aprendizaje y fue un año en donde yo me motivé y donde yo dije, quiero aprovechar este año porque realmente era un tiempo donde ya estaba terminando la universidad, entonces se me brindó la oportunidad. Era como mis últimas materias que están en la tarde y me da el chance de poder estar en esto, ¿no? Entonces yo dije, pues... Una vez entrando a la compañía, dije, pues voy a estar todo el año. O sea, yo me veía todo el año y dije, voy a estar todo 2014 haciendo esto que me gusta, que me encanta y hasta donde se pueda, ¿no? Entonces, yo fui con esa mentalidad. Fui a Fusión ese año, me acuerdo también, como espectador, porque pues no estaba en el mundo de las competencias. Competimos en Eurozone, que fue mi primer competencia, y obviamente, o sea, nos dieron una arrastriza de la vida porque llevaba, ¿qué? O sea... 3 meses bailando, 4, ¿no? Entonces, el equipo realmente estaba muy nuevo. Pero, pues, obviamente, tuvimos la experiencia y pisamos el escenario, ¿no? Entonces, a mí me sirvió mucho porque era algo que me di cuenta que quería hacer. Para Fusión no se dio la oportunidad, pero, o sea, tuve la oportunidad de vivir el congreso, ¿no? Y de abrir el panorama, de seguir viendo, ¿no? Porque ya es tu segundo festival. Y luego Acapulco el tercero, ¿no? Entonces, yo creo que ese fue un año en el que vi tantas cosas. Me acuerdo que te platico que en mi primer Eurozone, pues yo vi a Martín González, fue el primer tallerista que vi. Y yo me acuerdo que obviamente así lo vi con ojos de corazón y dije, wow, ¿no? O sea, pero dije, o sea, ¿qué se necesita para ser como él y estar ahí? O sea, a él le están pagando para que nos enseñe a todos nosotros. O sea, yo quiero llegar a eso, ¿sabes? O sea, fue un año en el que vi los giros. Yo dije, ay, a mí me gustaría hacer eso. O sea, me encantaría dentro de que empiezas a ver coreografías de todo el mundo y ves a Kenny Ricardo haciendo giros y a Rafael y Karina haciendo giros y dices, me encantan los giros. Y ves a Anita Gamboa haciendo giros y yo le dije a Anita, Anita, ¿cómo le haces? Yo quiero hacer eso, de verdad. O sea, muero por hacer eso, ¿no? Y pues la vida es muy sorprendente, ¿no? Porque pues, o sea, realmente ahora 10 años después, ¿no? O sea, hoy por hoy 2024, o sea, pues los giros es una de mis mejores habilidades por la cual soy conocido, ¿no? Como la turbina humana y pues me conocen en muchos lados. El cómo ahora bailo en Same Gender completamente y tengo 10 títulos nacionales en Same Gender y afortunadamente 4 podiums mundial y ya el campeonato mundial, ¿no? O sea, que llega este año, justo este año, es como 10 años después, ¿no? O sea, para mí este año es como mi año de graduación. Entonces, realmente, pues, me cambió la vida mucho, mucho, porque como ya lo dijiste al inicio de la entrevista, o sea, la vida del bailarín y yo creo que de cualquier profesionista es como una montaña rusa, así arriba y abajo y de repente de cabeza y, o sea, tienes que realmente ser fuerte y aprender a sobrevivir ese camino de esos altibajos porque como artista, o bueno, yo creo que más bien como profesionista, porque todo es una profesión,
claro,
¿no? Siempre vas a tener puntos donde quieres tirar la toalla y dices, no, ya no quiero hacer esto. Y no, ya no, ¿y por qué estoy haciendo esto? Pero realmente eso es lo importante. O sea, cuando tú estás en el camino correcto, o sea, ya libras esas batallas y ya no te pasa eso, ya no. O sea, ahora lo haces con gusto, lo haces con amor, lo haces con pasión. Y yo, hoy por hoy, pues soy una de las personas más felices del mundo.
Qué bueno. Ya tocaste un poquito el tema, pero quisiera que profundizaras un poquito. Específicamente para ti, la pregunta fue esta parte de pertenecer a la comunidad, ver cómo está, cómo sentiste a tu alrededor. Digo, ya nos platicaste un ratito, pero ¿cómo lo has vivido a través de todos estos años?
Pues es una buena pregunta porque realmente formo parte de la comunidad y dentro del concepto yo te puedo decir, a lo mejor a veces yo siento que no estoy tanto dentro en cuestión de que pues yo no voy a marchas, a lo mejor no comparto tantas cosas como arcoíris y así, pero no significa que no lo sean, obviamente, o sea, estamos dentro de la comunidad, somos una representación muy grande y una puerta muy grande para muchas personas que vienen atrás y que te ven y dicen, yo quiero también hacer eso y si él puede, pues yo también, que es lo que a mí me pasó en su momento. En ese aspecto, definitivamente, o sea, yo creo que Dionei es un punto que tocaste, que para mí, o sea, Dionei fue una inspiración. Y bueno, yo creo que lo debo decir así públicamente, porque pues en la parte coreográfica, pues Dionei fue como a quien ves y dices, yo me acuerdo que en ese Acapulco que te comento, que fue mi competencia y competí contra él. O sea, yo me aventé contra los pro y yo me acuerdo que fui el primero en pasar, ¿no? Entonces, o sea, después de pasar, yo solo me acuerdo que me concentré en que todo saliera bien, como en no equivocarme, ¿no? O sea, y es una experiencia que hoy por hoy la comparto porque digo, yo me sentí como un robot, como que solamente hice la core y ya. Entonces, yo me bajo del escenario y pues me pongo a ver la competencia ahí en primera fila, así como de, pues vamos a ver a los demás, ¿no? Entonces, yo me puse a ver el trabajo de Diverto Persa con Jorge Martínez y cuando yo vi su coreografía dije, wow, o sea, qué nivel de dificultad, ¿no? O sea, todo lo que hacen, o sea, el trabajo de pareja, el trabajo de footwork, el trabajo de acrobacia, o sea, todo, ¿no? O sea, fue como un boom, una descarga. Y cuando veo a Dionei, o sea, fue otra descarga, ¿sabes? ¿No? O sea, porque para mí Ediberto fue como la representación máxima de la fuerza, de la dificultad, de toda esa parte, o sea, de lo que caracteriza su estilo de él y del maestro Jorge. Y por otro lado, Dionei, que es el mundo diva, ¿no? O sea, es la reina del escenario. O sea, realmente para mí fue un shock así de emociones, ¿no? Como te lo comentaba, como en un partido de fútbol, ¿no? Es como ahora estás viendo esto como las Olimpiadas en vivo, ¿no? Entonces te encanta, o sea, es como wow, o sea, estoy viendo el nacional y yo estoy compitiendo, pero estoy viendo también a ellos, que yo los había visto por videos siempre, y fue todo un año donde pues te la pasas viendo videos de todo y ya los conoces y dices, esos güeyes son los que se han dado en su Mauser todas las competencias anteriores, ¿no? O sea, porque ves las competencias, te das cuenta de que son parte de ese podio y de la representación. Entonces ahora yo estaba ahí dentro de, ¿no? Como compitiendo con ellos. Yo estaba muy contento, la verdad, o sea, y para mí, o sea, el ver a Dionei, o sea, ver lo diva que fue en el escenario en esa ocasión, fue como decir, yo quiero ser así. O sea, yo creo que él se la cree cañón. O sea, este chico se la cree, o sea, él no duda nada. No le tiene miedo a nada, ¿no? Entonces, te cambia eso, porque dices, yo también quiero eso. Y yo también quiero ser una diva, yo también quiero creérmela, yo también quiero no tenerle miedo a nada. Entonces, yo dije, tengo que trabajar en eso. O sea, tengo que trabajar en verme así. Super. ¿Sabes? O sea, tener esa seguridad. Y a veces no es tanto el decir como Dionei, porque pues realmente, o sea, obviamente pues todos, yo creo que cuando empezamos a hablar decimos, no, pues sí quiero ser como Dionei. Yo también, o sea, en su momento dije quiero ser como él, pero él me sirvió mucho de base para decir qué es lo que realmente, o sea, quiero proyectar cuando estoy en el escenario, que es la seguridad que él tiene. O sea, el dominio así de que no se le vio nada y las caras y todo, o sea, y entonces para mí fue mucha inspiración el decir, quiero ser como él, pero no copiarle a él, ¿sabes? O sea, no quiero copiarle, quiero ser como él, quiero tener esa capacidad y al mismo tiempo, pues, yo también, o sea, buscar de alguna forma mi estilo, porque siempre he creído en eso, o sea, como en la sana competencia, ¿no? O sea, no busco competir contra alguien porque sí, como ser mejor que él, no. Simplemente cada quien es como quiere ser. Y yo, en ese entonces, pues, o sea, lo vi así, wow. ¿Y por qué te platico esto? Porque después se me dio la oportunidad de bailar con él y con Ediberto, ¿no? Entonces, o sea, al año, al 2015, o sea, Dionei me manda un mensaje y me hace la invitación para formar parte de Team Same Gender México y hacer show en Fusión. Entonces, fue como, wow, no, claro que sí, ¿no? Y fue justo en un momento, en esos altibajos, donde yo dije, ¿y si sigo bailando o ya no? Y te llega esta invitación, dices, esa es una señal de que debo seguir bailando. Entonces, debo seguir luchando por mis sueños, debo seguir, claro que sí, ¿no? Entonces, yo aproveché esa oportunidad, se me hizo mi sueño realidad, que era bailar con ellos dos, porque ellos eran como mis máximos referentes del país cuando yo empecé en esto. Y dije, wow, o sea, ahora estoy bailando con ellos, ¿no? Entonces,
me acuerdo que esa coreografía fue así súper, la verdad fue muy, como muy espectacular. Y me acuerdo que hablé con Dionei después y me dijo, mira, la verdad es que técnicamente no es tan complicada, o sea, como soy bien honesto, pero la energía y la verdad los chicos, o sea, específicamente hablando de ti y de Eri, decían, la verdad es que tiene una fuerza muy padre y eso hace que la coreografía vista mucho, ¿no? Y la verdad es que recuerdo mucho que sí, que por aquí ustedes terminaron y la gente de pie y la verdad fue como que una energía bien padre. Y imagino que más tú, ¿no? Que te estabas ahí como acabaste, ¡pam!
Sí, mamá, o sea, una de las mejores experiencias, ¿sabes? Y que dentro del equipo, pues después se presentó la oportunidad del siguiente año ir a los Estados Unidos al Congreso de Houston. Y pues yo no tenía ni pasaporte ni visa y me acuerdo que en ese entonces yo dije, esto va a ser un volado, ¿no? O sea, si se me da la oportunidad es una señal de que debo seguir bailando y si no, es una señal de que no, eso no es lo mío y mejor debo dedicarme a mi carrera, ¿no? Entonces se dio la oportunidad y al otro año ya estábamos bailando en Estados Unidos, ¿no? En el Congreso de Houston, luego se presenta la oportunidad con Albert Torres y nos invita al Congreso de Los Ángeles, entonces fuimos al Congreso de Los Ángeles y, o sea, empieza un camino también hay extenso con Team Same Gender México, entonces eso es como dentro del crecimiento en estos años con la parte de pertenecer a un movimiento así, donde pues obviamente representas a la comunidad ahora nacional, ¿no? Y llevas una gran responsabilidad. Entonces, para mí siempre ha sido como un orgullo y te digo que afortunadamente no he pasado ese proceso de discriminación y que pues paso también al tema de social, ¿no? Porque es algo diferente, es algo bien diferente, ¿no? O sea, yo pues puedo hacer hacer show por hoy en día y creo que no me importa en dónde lo haga yo. Que al final de todo se trabaja siempre. O sea, yo te puedo decir que en toda mi vida siempre hay momentos donde me piden que, ay, es que una vez así platicándolo aquí echando el chismecito. O sea, pues mi mamá es muy, muy acercada un poco a la iglesia, ¿no? Entonces, en una ocasión invita pues a la comunidad con la que ella se lleva, que hacen rosarios y todo, y pues van a mi casa, ¿no? Fue un 16 de septiembre. Entonces, a la par, pues yo invité a unos alumnos de escuela y pues estábamos conviviendo. Y de repente es como de, ay, pues que baile, te quieren ver bailar, ¿no? Entonces, dentro de eso, pues uno de mis alumnos me saca a bailar. Y yo así de, ay, las señoras, ¿no? Del rosario van a ver que yo estoy bailando. Pero ese es un ejemplo, por lo que yo he pasado siempre, en donde es como una lucha de decir, chin, o sea, me van a ver las señoras del rosario y qué pena, ¿no? Y por otro lado llega otro Alan y dice, ¿y? Recuerda que si tú quieres ser seguro en el escenario, no te tiene que importar lo que piensen los demás. Y esta es una prueba más de que no te tiene que importar lo que piensen los demás. Y tú solamente sé tú y con tu brillo vas a hacer que ellas te acepten sin importar lo que eres. Y eso es lo que siempre me pasa y eso es lo que gana. Y a la mera hora bailo y le cotorreo y las señoras, ¿sabes? Entonces, afortunadamente no he pasado ese proceso. Yo dentro de, o sea, siempre he seguido, siempre me ha ido muy bien y seguimos, ¿no? O sea, seguimos dentro de esa parte donde seguimos pues representando la comunidad y donde chicos que ahora, o sea, y lo puedo compartir así, pues me ven bailar y quizás ahora me ven bailar y como yo en algún momento, lo digo así, vi a Felino bailar, porque yo vi a Felino en los sociales, yo dije, wow, o sea, el güey baila con los hombres, no le importa, o sea, yo también quiero bailar. Y gracias a que él, de alguna forma, porque él fue quien luchó con esa parte aquí en Puebla de aceptación, pues a mí me tocó el ya la aceptación y ya pude bailar con más, ¿no? Pero, o sea, yo recuerdo eso, cuando tú ves a alguien y te puede inspirar al decir, si él puede, yo puedo, que ahora yo lo puedo hacer por los demás. Y más en el tema LGBT, ¿sabes? O sea, no es como el tema de solo bailar, ¿no? O sea, de alguien que diga, wow, a mí me gustaría ser follower. Y puedo hacerlo. Y hoy en día, pues bueno, me encanta que el concepto lead follow está trascendiendo y es lo real, porque así debe de ser. Que pues ya se entiende y muchas mujeres pueden ser lead y follow y muchos hombres pueden ser follow y lead y eso no tiene nada que ver con las preferencias.
Sí,
¿no?
La verdad es bien padre. O sea, yo me acuerdo que incluso alguna vez con uno de mis maestros me decía, oye, si quieres como empezar a prepararte, a ver, sería... Él no me dijo como que lo tendría que hacer. Me dijo, estaría bien que a lo mejor 2-3 veces practicaras de follow. Yo lo tomé como... Dije, bueno, ahora sí. Y la verdad me eché varios sociales bailando de follow, ¿no? Hasta que ya mis amigos me decían, ya no va a ser. Pero otra experiencia, por ejemplo, que me pasó fue que mi mamá vive en Chihuahua y yo fui a Chihuahua y me puse a buscar dónde bailar. En Chihuahua hay una maestra... yo la verdad no la conocí, obviamente en la comunidad ahí en Chihuahua la conocen. Le mando un saludo, Gema, espero que nos estés viendo. Y la verdad es que ella es muy buena maestra y ella siempre baila como del lado de líder, ¿no? Y de hecho es maestra y enseña de los dos lados, obviamente, ya como maestra, ¿no? Pero ella en el social se divierte bailando más de líder. Entonces, me acuerdo que ella me escribe y me dice, oye, vamos a bailar un social. Vamos, llegamos, y entonces dije, bueno, ya me invitó, la voy a sacar a bailar. Y me acuerdo que la saco a bailar y ella se queda así de, bueno, pues, ¿no? O sea, no, como que no, yo no sabía que ella hacía más de líder, ¿no? Y sí la noté, no incómoda, pero sí la noté como que no muy, libre, ¿no? Por así decirlo. Ya cuando nos sentamos y empiezo a ver que empieza a bailar con todas las chicas, dije, ah, bueno, es que ella está más como... más en este modo de bailar, y de hecho, excelente bachatera y toda la vida baila de ese lado, ¿no? Pero dije, que, o sea, qué importante es como que ver a la persona, ver cómo está y también ver cómo se siente cómodo, ¿no? Claro. Y en algún momento dije, o sea, si vuelvo a bailar con ella, prefiero que ella me guíe a mí, ¿no? Claro. O sea, y no tiene nada de malo, o sea, digo, me siento también ella, yo practico, ella se siente más cómoda y luego también, de hecho, en las fiestas, cuando estamos bailando y echando, es padre luego hacer como que los cambios. Incluso yo con mi esposa, ella da clases y entonces, bueno, Fati, y entonces Fati, ella también guía mucho, ¿no? Porque pues, da las clases. Y entonces cuando estamos bailando o así, a veces en un social, vamos como cambiando en la canción, vamos cambiando quién guía a quién. sirve como de ejercicio, como dices, es parte de la conversación y siento que como que te permite trabajar el cerebro, ver tus posiciones, o sea, tiene tantas ventajas, independientemente de lo que hablas, de la plática, pero tiene tantas ventajas que te sientes hasta más como más libre, ¿no?
Claro, pues es como ser bilingüe, ¿no? O sea, el manejar los dos idiomas, pero hablándolo corporalmente. O sea, y es algo que hoy en día, pues, ha evolucionado mucho, o sea, gracias a la evolución de la danza, porque, o sea, pues obviamente en un inicio es como lo normal, ¿no? El maestro y la maestra, ¿no? Y la pareja y la maestra le enseña a las niñas y el maestro a los niños. Entonces, obviamente evoluciona mucho. Hoy en día, pues, un maestro o maestra puede dar la clase. Entonces, el deber del instructor hoy en día es sí o sí saber los dos. Saber hacer lead y follow porque estás dando clase. Entonces, cuando tú das clase, tú le tienes que dar clase a leads y a follows. O sea, más allá del término género, ¿no? O sea, tienes que saber cómo se marca la vuelta y tienes que saber cómo entender el dejarte llevar para hacer la vuelta, ¿no? O sea, y fíjate que a mí me pasó mucho porque yo, pues, dentro del concepto, que te digo que, pues, yo aprendí muy rápido y me fui como sin tomar clases, pues, todo un proceso de ser coreógrafo y maestro de quinceañeras, de escuelas y todo, sin haber tomado clases, que cuando yo empecé a tomar clases, o sea, yo empecé a aprender los conceptos, ¿no? O sea, y pues soy visual. Entonces yo veo bachata y empiezo a ver pasos y luego pues lo saco. Es como, ah, pues ya vi que él hizo esto, pues lo hago igual y me sale. Entonces pasa, o sea, yo empecé en la compañía, yo empecé a tomar clases en diciembre de 2013, en enero entré a la compañía 2014. Bueno, para agosto de 2014 yo ya estaba dando clases, ¿no? Entonces yo a veces digo, yo soy el meme de esos de los que dicen, o sea, lleva bien poquito tiempo y ya está dando clases, ¿no? Ah, pero no empecé a dar clases solo porque sí. O sea, bueno, empecé a aprender rápido, empecé a entender los conceptos, cómo marcar, o sea, a lo mejor hoy por hoy, pues te digo, ya conocemos ese término lead, lo que dice a lo mejor Dioney, ¿no? Es que necesito que el hombre haga esto, pero ¿cómo lo defines? Ah, pues con el término guía. El hombre tiene que hacer su guía. Entonces, yo sabía hacer la guía sin saber qué era ese término. Entonces, yo bailo bachata con Mimi Aquino y Mimi Aquino me dice, ay, yo nunca había bailado bachata, dice, y tú me hiciste un montón de pasos súper bien, así como que me hiciste magia, ¿no? Y era algo que a mí me pasaba mucho en las fiestas desde joven, o sea, desde que yo salí, que la tía, que la comadre, que me sacaban a bailar cumbia, porque mi mamá me enseñó a bailar cumbia, y pues yo bailaba y yo tenía que hacer que bailaran, ¿no? O sea, yo le marcaba la vuelta y siempre mi mentalidad era como, hay que hacer que le salga la vuelta, ¿no? Entonces, las señoras siempre se iban contentas, ¿no? Así como, ay, es que no más, o sea, yo no sabía que bailaba, pero él me hizo las vueltas y le entendía todo, ¿no? Entonces, cuando tú ya trasladas eso a salsa y bachata, es lo mismo, ¿no? O sea, tú tienes que hacer tu guía y hacer que tu pareja entienda el movimiento, o sea, sin decirle nada. O sea, no es como, agáchate. O sea, tienes que hacer que se agache sin que le digas, ¿no? Entonces, toda esa terminología, o sea, yo, pues obviamente, al practicarla de lead y follow, o sea, siempre lo hice tanto en salsa, en bachata, en cumbia. Entonces, siempre trato de entender ambos conceptos en los estilos, ¿no? Entonces, yo a lo mejor, porque siempre dije, no, pues yo me quiero sentir así como, wow, ¿no? O sea, el que baila de polo y de lead, o sea, y hace todo, o sea, y que a la fecha, o sea, yo no puedo decirte, ah, pues solamente hago polo. O sea, yo llego en social y a mí me saca a bailar todo el mundo, ¿no? Y eso es algo que yo tengo una regla así de oro en mi sistema, ¿no? O sea, es como, no puedes decir que no. O sea, yo no puedo decirle que no a nadie. O sea, yo tengo esa regla así de, yo en 20 años si llego a ser como todavía más campeón y más famoso, yo no le puedo decir que no a nadie. O sea, es una regla que ya está clavada conmigo desde el día uno que yo empecé a bailar y que yo dije, si algún día llego a ser profesional, yo no quiero ser de esos pros, así mamones, que le dicen que no a la gente. O sea, yo no voy a decir que no a nadie. Y así me ha pasado que hay un social donde me anda del baño y si no me dejan de sacar a bailar, me aguanto hasta una hora sin ir al baño. Hasta que nadie me saca a bailar, voy al baño. Pero ¿sabes por qué? Porque lo tengo muy grabado. O sea, estoy casado con eso. O sea, yo no quiero ser de esos bailarines que, o sea, a lo mejor digo, es válido ir al baño y decirle, no, aguántame. Pero tú sabes lo que a veces las personas pasan o sienten en su mundo. Cuando tú les dices que no, pasan muchas cosas. Y yo no quiero que eso pase, ¿sabes? O sea, yo no quiero que ninguna persona, porque no sabes, si a lo mejor un hombre tuvo que como destruir ciertos bloqueos mentales para tener el valor de sacarte a bailar y que tú digas que no. Entonces de ahí va a decir, no, pues nunca lo vuelvo a hacer. o una chica que es tímida y le da miedo sacar a bailar en los pro y tú le dices que no y dice, no, pues mejor con los pro no bailo, ¿no? Y ya no es ni siquiera Alan, o sea, es en general. Y a veces te quedas así. No, es que tal bailarín de tal compañía y los de toda la compañía son bien mamones porque no bailan, o sea.
O los de Puebla.
Sí, o los de México, o sea sí. Siempre, ¿no? Entonces, yo, o sea, siempre he trabajado por mi marca, ¿no? O sea, hoy por hoy, pues, busco que Alan Figueroa siempre sea conocido porque él baila con todo el mundo. O sea, que la gente sepa que con él no hay un no. Y así, si ya me voy, es como de ching, pues que se esperen, pero voy a hablar la última, ¿no? O sea, no es como, ay, es que ya me voy, ¿no? O sea, por todo el tema que yo te digo. Entonces, ahora creo que se puede entender así, como el que todo el mundo debería de saber hacer lead y follow. Todo el mundo, o sea, todo. Todos, todos. Más instructores, principalmente instructores, tienen que saberlo, profesionales, ¿no? O sea, porque no hay de otra. O sea, no puedes dar una clase, es como un maestro de inglés que solo sabe la parte oral y no sabe nada escrito. Y dices, no, pues, ¿qué clase de maestro eres que no sabes los dos complementos que son muy importantes, ¿no? O sea, entonces, hoy en día, pues, creo que qué bueno que ha evolucionado. Entonces, te digo, o sea, la parte de género y comunidad y dirección, pues, ha cambiado y qué bueno, porque, o sea, a lo mejor, aunque todavía hay comunidades, porque puede haber, y a lo mejor no nada más hablando en México, o sea, yo, pues, no he tenido la oportunidad de ir a otros países donde quiero ir, y yo estoy consciente de que igual y en otros países voy a enfrentarme a ese tipo de cosas. O sea, estoy como mentalizado a que puede que en algún momento vaya a un social en China y a lo mejor me encuentre hombres que no les gusta hablar con hombres, o en Italia, o donde sea, ¿no? O sea, y hay que aprender con ello, o sea, lo importante es seguir, ¿no? Porque no por eso, pues, lo vas a frenar, lo vas a dejar de hacer, al contrario, o sea, hay que seguir contribuyendo a esa evolución, ¿no? Entonces, a mí me encanta, me fascina y, pues, es muy padre.
Súper. Y, bueno, también quería tocar, creo que ya los tocado un poquito, pero hablar un poquito más también de... En algún momento también como que te fuiste muy conocido, empezaste a ser muy conocido también por el tema de la bachata. Digo, ya nos platicaste un poquito, pero también como que siento que en algún momento como que te enfocaste en esa parte y creciste mucho como bachatero. De hecho, en algún momento era así como Alan Bachatero, ¿no? Pero era como estos periodos, estas partes del tiempo que tuviste y como... Llegaste a dar clases muchos lados, solo exclusivamente de bachata, ¿no?
Sí.
Como que pasó, no sé cuántos años fueron, o sea.
Sí, llegó un punto en el que daba clases de bachata en todos lados. Pues, obviamente, dentro de eso, yo siempre, pues, quise aprender los dos. Entonces, la parte de salsa siempre ha estado ahí, siempre, siempre, siempre. Pero sí llegó un punto en el que, obviamente, me empecé a enfocar en bachata, que obvio, ahorita ya hay más maestros de bachata, pero, pues, no había tanto maestro de bachata, entonces... Pues entre tanto maestro de salsa y uno que otro maestro de bachata, pues contratas más al maestro de bachata, ¿no? Entonces sí me empezaron a contratar mucho para clases de bachata. Y lo más chistoso es que yo bailaba siempre como más follow en salsa y bachata, ¿no? Porque también a mí sí me tocó el tiempo en donde no se bailaba bachata entre hombres. Hoy en día ya hay muchos congresos que tienen hasta la categoría bachata sin gender. Y qué bueno, porque vamos a lo mismo. O sea, estamos haciendo danza, no estamos haciendo otra cosa, ¿no? O sea... Que ahora lo entiendo, que yo, pues, o sea, aquí en México, que no bailaba bachata con nadie, llegué a vivir un tiempo en Chicago, y allá son súper bachateros, entonces allá me sacaban a bailar bachata, y pues está la regla del que no puedo decir que no, entonces, bueno, ok, bachata, y cuando te das cuenta, es otro lenguaje, otra conexión, el todo lo que yo enseñaba, porque yo enseñaba, o sea, a Alicia Follows, pero yo no hacía follow. Entonces sabía hacer follow, pero en sociales no hacía follow. Entonces ahora estaba haciendo follow en sociales. Entonces era como, recuerda todo lo que tú enseñas y practícalo. Entonces empecé a aprender y me empezó a encantar. Y a partir de ahí, o sea, yo en los sociales bailo los dos, o sea, me encanta, ¿no? Entonces, ¿cómo es que va cambiando ese proceso que hoy en día también ya es muy diferente? Hoy en día ya nadie puede llegar y decirte, ay, si quieres ser alguien, solamente enfócate uno. No, o sea... Y realmente el estar fuera, o sea, que siempre te abre panoramas, o sea, es una realidad. O sea, como bailarín, o sea, tú tienes que tener muchas capacidades, muchas cualidades cuando tú eres profesional. Porque en el concepto de un bailarín profesional, casi casi es un bailarín Dios, que pueda todo. Eres bailarín profesional, oh, tú puedes hacer todo, ¿no? O sea, aprenderte una core en un día, tú puedes hacer acrobacia, tú puedes hacer split, tú puedes hacer vuelta de carro, parada de manos, o sea, tú puedes hacerlo todo porque eres bailarín profesional, ¿no? Entonces, el concepto realmente a veces no es así. Hoy un bailarín también te tiene que manejar más cosas que antes. O sea, ya no te puedes casar solo con salsa o bachata. Tienes que saber los dos sí o sí. Y más si realmente quieres dedicarte a esto, porque es una fuente de ingreso.
También quería ver toda la parte, porque también, algo de lo que me habías dicho, la parte de tus giros, la turbina, todo lo que... Y me acuerdo mucho cómo digo, yo eso sí te vi mucho de lejos, ¿no? Desde mi trinchera. Cómo empezabas a hacer giros y que luego lo hacías en zapatos de hombre y que luego saltaste a la zapatilla y que luego dije... Yo me acuerdo que pusiste un post así de... Yo sé que no es tan fácil, algo, no me acuerdo cómo fue tu post, ahorita me lo recuerdas, pero dijiste aquí voy y te montaste en la zapatilla y lo empezaste a hacer en zapatillas y así, o sea, pero sí fue como también un proceso, ¿no? Que lo fuiste llevando poco a poco, incluso tuvo que ver hasta las modificaciones después ya de tus vestuarios, pero ahora sí, vamos a esa parte, ¿no? De
sí, pues.
Tus giros.
Wow, me encanta porque es como todo un tema en donde... Fíjate que, o sea, yo siempre lo he dicho, ¿no? O sea, dentro de este ámbito y esta carrera, pues uno tiene la oportunidad de tener entrevistas, pero obviamente cambian con el tiempo. Una entrevista no es lo mismo hace 5 o 6 años que ahorita, ¿no? O sea, ya es una entrevista con para mí, 10 años de experiencia profesional. Porque te puedes decir, ah, pues yo empecé a los 15 años, pero nunca he tomado clase. Profesionalmente me empecé a formar en 2014 y desde ese año no he parado, ¿sabes? O sea, entonces, ahora... Es como hacer un resumen de esos 10 años y dar una respuesta, ¿sabes? Como a todo el, si es cierto, ¿no? ¿Y cómo pasa esto? Entonces, muy real la parte de los giros. Yo lo empecé a trabajar y yo dije, quiero hacer eso. Yo empecé a trabajar con Gio Ochoa después de bailar con Juan Pedro. Empiezo a bailar con Gio Ochoa y me pasa con Juanpe una historia muy particular en los giros porque en nuestra coreografía teníamos como 5 giros. 5 giros que nunca me salieron en las presentaciones. O sea, me salían en los ensayos, pero en el momento del show, ¿no? O sea, me caía y me bajaba el pie y, o sea, no me salía. Pero yo traía a la escuela Latin Madness, que era como el chip de, te tiene que salir. No, o sea, como el de, así sea el melodía, te tiene que salir, pero te sale. Entonces, fue como esa parte guerrera de, sí me tiene que salir, y me salieron, ¿sabes? Entonces, cuando te salen, te crea como ese de, a huevo, sí lo puedo lograr. Entonces, algo que yo he hecho siempre, toda mi vida, es que todo lo que me propongo, busco lograrlo, ¿sabes? O sea, creo que esa es mi mayor cualidad. Y mi mayor cualidad porque desde niño, o sea, siempre estuve buscando qué hacer con mi vida. O sea, yo me acuerdo que, yo siempre lo diré, no fui un niño promedio. O sea, era un niño que pues ya pensaba otras cosas desde niño, como que siempre, como un señor estando en un niño, ¿no? O una señora estando en un niño, o sea, que ves el mundo muy diferente y dices, ¿y por qué pasa esto? ¿Y por qué él hace esto? ¿Y ellos eso? ¿Y ellos sí? ¿Y ellos no? ¿Quién decide esto? ¿Y quién pone a él aquí? ¿Y por qué él gobierna esto? Y todo desde niño. Cuando empiezas a ver el sistema y de cómo está y todo y dónde te tocó crecer y así, dices, bueno, ¿qué quiero hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿No? O sea, y empiezas a pensar, dices, quiero ser cantante, ¿no? No, pero pues el canto no es lo mío, entonces por ahí no va. No sé, pero bueno, mi fortaleza era la escuela. Era como, ok, dentro de la escuela, ¿qué voy a hacer? Entonces, ¿puedo ser médico? Puedo ser médico. ¿Puedo ser contador? Sí, pues creo que me gustan mucho las matemáticas, sí. ¿Puedo ser abogado? Sí, creo que tengo la capacidad de aprenderme la Constitución sin problema. Si yo me lo propongo, me la aprendo y me pongo a estudiar todos los pinches días hasta que me sepa todos los artículos de acá y cuando me pregunten, yo me lo sepa. Porque era bien intenso. Bueno, soy bien intenso. Entonces, siempre estuve buscando ese, ¿no? Como el, si yo decido aquí, de aquí me voy. O sea, si decido ser abogado, voy a ser el mejor abogado del mundo. O sea, yo no quiero ser el mejor abogado de mi colonia. Quiero ser el mejor del mundo, o sea, quiero escalar, quiero crecer. Si voy a ser contador, si voy a ser chef, o sea, quiero buscar ser, no me importa empezar como en un puesto de tacos en la esquina y hasta terminar en un restaurante más famoso en París. O sea, siempre desde niño pensaba en que lo que yo fuera a elegir tenía que buscar ser uno de los mejores en el mundo, ¿sabes? Entonces, te platico esto porque dentro de eso, cuando yo empecé a ver los giros, yo dije, yo quiero hacer eso. Entonces, yo me puse a practicar para hacer eso. O sea, empiezo a ver que hay mejoría, empiezo a ver que se puede, pues, ¿dónde está la clave? Practicar, ¿no? O sea, si para que me salieran 5 giros tuve que practicar, pues tengo que practicar el doble para que me salgan 10, ¿no? Es como mi lógica matemática. Entonces, yo me puse a practicar mucho y llegó un punto en el que, como traemos una escuela fuerte, que siempre lo he dicho así, y yo lo agradezco mucho a Martín, porque Martín me aportó muchísimo como bailarín. O sea, yo estuve un año con él, y en ese año y medio con él que estuve, o sea, realmente soy como una esponja. O sea, si te hablo que como niño eres muy aplicado en la escuela, entonces imagínate a ese niño tomando clases. O sea, aprendes muchas cosas, ¿sabes? O sea, absorbes lo que debes, lo que no debes hacer, ¿no? O sea, todo eso. Entonces, llegaba un punto en el que nos sacábamos ámpulas girando, pero seguíamos, porque traíamos esa mentalidad, ¿sabes? Como de, si quieres que te salgan, tienes que seguir. No puedes como quejarte y, ay, llorar y me duele mi mano. Entonces, no lo hagas. Entonces, llegó un punto en el que así, y después de eso, porque pues te lo digo arcaicamente, o sea, que el tener que aprender como por mi cuenta, tomé un workshop de Rafael y Karim en el año 2015, y a partir de ahí, como que me cambió el chip de cómo manejar mi cuerpo. Entendí cómo, con su técnica, y a partir de ahí empecé a girar más. Y empecé a girar con todo el mundo. Porque yo decía, quiero tener videos con muchas personas girando. Y ahora con tal maestro y con tal bailarín y así. Entonces, en ese proceso de estar girando con todo el mundo, te das cuenta que todo el mundo hace el círculo bien diferente y su brazo bien diferente y la fuerza. Y que tú tienes que poder hacerlo con todos. Entonces, te casas con eso. Y yo me casé con eso. Y hasta la fecha digo, yo tengo que girar con todos. ¿No? Entonces, ahora pasa ese proceso y enséñalo. Porque pues ahora te están contratando para que tú le enseñes a la gente a girar. Entonces, ¿cómo le hiciste tú para que ahora ellos giren? Entonces, yo por eso siempre en mis talleres digo, depende mucho de tu habilidad y de tu consistencia y de tu objetivo. Obviamente hay personas que con un taller salen girando, porque sí, porque a mí me pasó. Yo giraba, pero sin saber la técnica o medio saber a la gente que es profesional y con una clase te da 2-3 tips que dices, ah, pues el brazo en lugar de aquí es aquí. Y aquí, ah, pues ya. Y con esos tips ya lo haces, ¿sabes? Entonces, obviamente, busca ahora cómo ayudar a que la gente entienda eso. Entonces, yo empecé a dar workshops, talleres y todo, empecé a desglosar lo que a mí me ha funcionado para compartirlo y enseñarlo. Y efectivamente, hay gente que nunca había girado y ese día saca un montón de giros, porque entendió en una clase cómo colocar su cuerpo, cómo manejar el brazo y ya, lo hace. Y a lo mejor hay gente que no le sale ni uno, pero por estar practicando, por llevar un año de consistencia, lo terminan haciendo y les termina saliendo y lo logran. Y así muchos ejemplos. Entonces, hoy en día, todo el mundo puede girar también. Ya no es tanto como que, ay, solo, antes eran contados. Hoy en día, todo el mundo puede girar. Y las nuevas generaciones vienen con todo y también pueden hacerlo, ¿no? Pero llega la parte de la innovación. Entonces, si ahora todo el mundo gira, ¿qué va a ser el factor diferenciador?
Claro.
Y viene de la mano con la parte en la que yo empiezo a dirigir una compañía, empiezo a dirigir la compañía de Candela, y cuando, pues, ahora le tengo que enseñar a mis alumnas a que giren, pero pues ya están girando en zapatillas y yo en zapato, ¿no? Entonces, ya había sido un poco criticado en un video que tuve con Bachata Team, donde todas ellas giraban en tacones y yo en tenis y yo les gané, pero todo el mundo decía, pues tú les ganaste porque giraste en tenis. Y yo en ese momento me acuerdo que dije, bueno, no es nada fácil girar en tenis, de hecho es bien difícil y me esforcé en ganar, pero bueno, está bien, voy a trabajar el tacón un día. Me compré unos tacones súper altos, o sea, mi primer par de tacones fue en 2017. Se dije, me voy a comprar los tacones para callar bocas. Y dije, los más altos, sí, esos, para que vean. No, o sea, no pueden ni caminar. Entonces, abortamos misión, ¿sabes? O sea, fue como, o sea, se puede, pero me costaba, no podía ni uno ni dos giros. Ya girando mucho en el tacón cubano. Entonces, me pasa esto que tengo que dirigir y enseñarle a mis alumnas. Y es justo cuando yo escucho que una alumna me dice, pues sí, pero es que yo no puedo porque yo estoy girando en tacones. Dije, no, mi ciela. Entonces, se da la oportunidad de que Dance Factory me empieza a patrocinar y me dice, oye, te voy a patrocinar y te... que hasta el momento sigue siendo mi patrocinador y le agradezco, gracias Factor, gracias Dance Factory, porque siempre me ha apoyado, siempre, toda la vida, o sea, entonces todos los tacones que vean en mis videos en campeonatos son de él. Entonces, le dije, va, pero ¿qué crees? Quiero unos tacones, o sea, no quiero el tacón cubano, quiero unos tacones y quiero el más chico, necesito empezar a entrenar en tacones y tú vas a ser quien me acompañe en este proceso, entonces voy a empezar con el tacón chico. Fue ese más chico, de 6 centímetros, con ese. Y empecé con el de 6. No podía girar. Pero me puse a practicar para poder hacerlo. Llega un punto en el que ya puedes, ya te sientes bien, ya haces tus coreografías, ya haces todo. 7 centímetros. ¿Ok? 7 centímetros, chino, otra vez de empezar de ceros porque no me salen los giros. Es como de, no puede ser, solo meto un centímetro. Pero otra vez, y te llevas el proceso. Ya lo domino, 8 centímetros. Y otra vez lo mismo. No me sale nada, no puedo. Me siento como Bambi otra vez. Dices, ¿qué onda con esto? Por eso, mujeres, mis respetos lo que hacen. ¿Sabes? Es como, no puedo creer que tengan que pasar todo esto todo el tiempo. Obviamente, la fisionomía ayuda, cosa que pues mis pies no están diseñados para eso, que ha sido una de mis principales debilidades como bailarín. Pero que a la par lo he trabajado y que a la par sigue siendo un objeto de estudio de mejora, ¿sabes? O sea, de tienen que mejorar mis puntas. Entonces, hoy bailo en tacones de 12 centímetros, ¿sabes? Y sin problemas. Y giro con ellos, ¿no? Entonces, solo te puedo decir que tuve que vivir el proceso de los 8, de los 9, de los 10 para llegar a eso. O sea, no te puedes brincar ese proceso. O sea, no es como... ay, pues, nunca voy a poder hacerlo o no puedo girar en tacones y ya va y me rindo. O sea, ok, tal vez no puedo. Pero si tú te lo propones y tú lo haces, claro que puedes. Y en todo lo que tú te propongas. O sea, si tú quieres ser médico, si tú te lo propones y tú estudias y tú trabajas para ello, lo vas a hacer. Si tú quieres ser el mejor eléctrico, lo vas a hacer. El mejor carpintero, así el que haga los diseños más mamones y después ponga su tienda y venda sus... o sea, lo vas a hacer, pero tienes que trabajar para ello. O sea, no puedes solamente quedarse en el quiero, porque todo el mundo quiere. Pero ¿qué vas a hacer para ello? Entonces, te platico, esa personalidad mía de niño, de yo quiero eso. Y yo hasta la fecha digo, no más, yo quiero ser el mejor girando. Y sé que todavía tengo que, mucho que mejorar. Todavía hay un camino muy grande por recorrer, ¿no? Que no acaba. Porque yo también dije, si voy a ser médico, va a tener que ser hasta la maestría, doctorado y del doctorado, del doctorado. Entonces, ahorita en danza yo me siento igual así. O sea, yo hasta la fecha no me dejo de preparar, no dejo de tomar clases. O sea, no dejo de seguir buscando crecer. O sea, sigo buscando crecer, sigo buscando mejorar. O sea, el término tacón llegó a mi vida por esto y ahora es algo en lo que ya está dentro de mí. O sea, hay la necesidad de cambiar el vestuario, ¿no? Y que también vaya con... va junto de la mano con la parte en la que digo, a lo mejor yo no me considero una persona trans, o sea, en cuestión de decir, pues quiero vestirme de mujer o me gusta, o sea, estoy muy abierto porque me encanta, claro, sí, me gustan muchas cosas de los dos, o sea, yo siempre he dicho, yo soy afortunado de ser hombre por la parte física porque no hay menstruación, pero, o sea, tengo los dos, es como tienes lo del hombre y lo de la mujer, ¿no? Entonces, me encanta aprovechar los dos, me encanta, o sea, es como una súper ventaja poder tener ambos, ¿sabes? Entonces, dentro de esa parte, el ahora incluso usar vestuarios de mujer, o sea, para mí no es algo como un tema que me aflija, como que me provoque el chin, pena y qué van a decir, o morbo, o sea, no, al contrario, o sea, desde que yo vi a Dioné y dije, wow, o sea, yo creo que este chico debe tener una seguridad en toda su vida y que es verdad. O sea, con el paso del tiempo, cuando tú ves alumnos y les dices, es que también tienes que creértela, y ves a otros alumnos y alumnas, y ves a todos, y quieres decirle eso, ¿no? Como, también, haz caras, créetela, disfruta, o sea, no vayas con cara de espantado y de preocupado de toda tu coreo. Entonces, aprendes el término proyección, aprende a proyectar. Y como maestro, quiero que mis alumnos proyecten. Ah, pues bueno, chicos, eso es como en el teatro. O sea, si te toca ser una monja, tienes que vivir el papel de monja para entender lo que hace una monja y ser una buena monja, ¿no? ¿Qué pasa con el actor de Guasón? ¿no? Por vivir más allá del personaje, a veces se apodera de ti. En este caso, yo siempre he dicho, o sea, para ser una diva en el escenario tienes que ser una diva en la vida real. No puedes no ser una diva en la vida real y obviamente no ser una diva mala. O sea, ser en el aspecto de creértela. Entonces, eso llega en ese tipo de retos donde decir, voy a usar una historia de mujer y no me debe de importar. Y porque sigo trabajando en que no me importe. Y es un costume, es un vestuario. Es como si me pones algo de un bombero y voy a interpretar a un bombero, pues es el vestuario de bombero y lo tengo que hacer bien. No es como que, ay, es que me da pena usar el vestuario de bombero. No, entonces llega la parte de usar un vestuario de mujer, la zapatilla, la media. Claro. No, o sea, es un nuevo reto más y estoy listo y toda mi vida sigo trabajando para ese tipo de retos. O sea, hasta la fecha. Porque, digo, ahorita, hoy por hoy, para mí es algo normal. Aquí la gente de Puebla me puede ver bailando en un vestuario de mujer, zapatilla y todo, y sin problemas. Pero el día que yo vaya a otro lugar donde no me conocen, donde no es algo visto, van a decir, ay, caray, ¿qué sí, está claro. pasando aquí, no? Pero seguimos trabajando en eso, ¿sabes? O sea, yo tengo claro mi objetivo, tengo firme mi meta, como te lo comparto. O sea, yo busco ser, no el mejor del mundo, pero sí uno de los mejores. O sea, y si para eso me toma 20 años, pues ya llevo 10, ¿no? Ya voy a la mitad.
Súper. Y, bueno, tu último resultado, también me gustaría, hace ratito que llegaste y que platicábamos, yo le decía, si quieres, como que vamos tocando varios puntos, pero pues ya lo mencionaste también, estás muy orgulloso y felicidades, muchas felicidades de parte también de todo el equipo, de nosotros y que también se disfruta, ¿no? Esa parte, fíjate que también el otro día estábamos grabando con Leo y Mimi y también el cómo nos cuentan, ¿no? Ese recorrido, esta parte y de cuando ya lo logran, cuando está esa parte del... de estar recibiendo en el escenario el premio. Y yo siento que cada persona lo vive diferente y tiene una satisfacción y un proceso diferente, ¿no? En tu caso, ¿cómo lo viviste? Cuéntanos un poquito de todo eso desde... Bueno, ya nos has contado cómo llegaste hasta ahí y ahora, pues, esta última, como tú dices, ¿no? Tu año de graduación.
Llevo 5 competencias mundiales, ¿no? A lo largo de mi carrera. Y en las 4 anteriores... estuve en podium, en la primera estuve en tercer lugar, que fue en World Salsa Summit 2017, estuve en tercer lugar. De ahí en Eurozone 2018 estuve en segundo lugar. Un segundo con sabor a primero, ¿no? Pero estuve en segundo. En 2019 estuve en segundo. En 2022 fue en Colombia, quedé en segundo. Entonces, llega un momento en el que dices, ok, me encanta porque pues estoy en podium, estoy logrando el objetivo, siempre soy como la niña de los plumones que quiere tener 10 en todo, pero no tengo el primero. Entonces, quiero el primero. Y llega ese punto en el que de alguna forma se da la oportunidad que yo estando ahorita en Open, o sea, ellos tienen un sistema y toda una estructura educativa muy, muy enfocada a eso, a crear campeones. Entonces, pues yo dije, voy a tomar de la mano ese compromiso que yo tengo, que es un sueño personal, que es de un campeonato mundial, y a la par de mi escuela, ahorita en la que yo estoy preparándome, ¿no? En la que estoy buscando crecer y ser mejor, que a la par la escuela me está ofreciendo también muchas oportunidades, ¿no? Y que también lo agradezco mucho a Mauricio y Deni por todas las oportunidades que me dan, ¿no? Como elemento profesional de su compañía. Y pues dentro de ello, o sea, yo dije, Mau, profe, yo quiero bailar contigo. O sea, yo necesito, o sea, me entró el chip de decir, o sea, yo vengo con ese sueño, con esa esperanza de decir, quiero ser campeón mundial. O sea, quiero lograr ese primer lugar, ¿no? Y si para eso tengo que estar en la casa de campeones, pues vamos a estar, ¿no? O sea, y si es verdad, porque me llegó así de una plática con el papá de Mau, donde me dice su papá, ¿y tú has sido campeón mundial? ¿No? Entonces, yo no puedo responder así. Es como un, bueno, he estado en podium, ¿no? Es como el tercero, segundo, ¿no? O sea, entonces, ¿no has ganado? Y yo dije, no, pero, y me dijo, pues ya ves, júntate aquí con los campeones, ¿no? O sea, Y es muy chistoso porque es una realidad. O sea, a mí en ese momento, en la mente me cayó como un... Sí, es cierto. Tal vez necesito enfocarme. Es como un gimnasta. No puedes no tener un coach que te ayude a lograr ese campeonato solo. Tienes que buscar con quién te entrene para hacerlo. Entonces, yo sabía que tenía que trabajar más en mi baile y mi objetivo de estar en Open era para trabajar más mi baile porque siempre me ha encantado el cabaret y la extensión y los giros y pues ya está. Pero pues no quiero ser de los que hagan eso y no bailan. O sea, quiero ser de los que bailan. Entonces, dentro de mi reforzamiento profesional, o sea, dije, aquí es. Aquí estoy aprendiendo más cosas en términos de baile y ahora lo estoy complementando con lo mío. Entonces, se dio la oportunidad de bailar con Mauricio. Yo llevo, pues, obviamente 10 años bailando con muchos bailarines profesionales de Puebla y de fuera, pero principalmente de Puebla, ¿no? O sea, casi todos los pros de Puebla han bailado conmigo. Entonces, pues, se dio la oportunidad. O sea, yo, desde que tomé la decisión, tenía yo fe, ¿sabes? Como esa corazonada, ese presentimiento de aquí es. O sea, eso que tú buscas, ese objetivo que tú, ese sueño, esa meta, esa como insignia dorada que tú tanto buscas y tú tanto quieres y tú tanto sueñas, aquí está. Entonces, ve por ella. Entonces, así fue. Se dio la oportunidad de trabajar con Mau y la verdad es que Mau es una persona súper talentosa. O sea, tú sabes todo lo, la trayectoria que él tiene. Entonces, el haber tenido la oportunidad de compartir con él, o sea, se dio porque pues obviamente ahorita Denny que estuvo embarazada y tuve que apoyar para cubrir eventos, pues tuve esa oportunidad de poder bailar con él, ¿no? Y para mí lo que me cambió mucho el chip fue haber bailado con él en San Francisco el año pasado, que, o sea, fue la primera vez que no me preocupé por hacer un show, porque siempre me preocupo por mi pareja, porque a mi pareja no se le vaya a olvidar o porque no la vaya a regar y así, ¿no? Y fue la primera vez que sentí que yo no me tenía que preocupar. Que yo solo tenía que hacer mi chamba, él es su chamba y cada quien su chamba. Y hasta la fecha es esa forma tan extraordinaria de poder trabajar con un profesional como él, ¿no? Que es cada quien hace su trabajo y ya está. Entonces, pues se dio iniciando este año. El objetivo se propuso desde el año pasado, que era para el World Salsa Summit de este año. Y pues te comparto que ha sido una de las mejores experiencias de mi vida, ¿sabes? O sea, para mí el Summit es el símbolo de que tú puedes lograr eso, pero no hay otra más que trabajando, más que luchando por eso, más que siendo disciplinado, siendo constante. Y a la par de todo el tema de escenario, porque sabes por experiencia que así puedes haber entrenado y puedas bailar padrísimo y todo. Si al momento te resbalas, te pasa algo y no la sabes rescatar, ya valiste. Y que también estás expuesta a todo, o sea, que estaba pegajoso, que la luz, que chocaste, que te dio el nervio ese día. Entonces, yo me preparé mucho mentalmente para disfrutarlo. Porque yo dije, es como un partido de fútbol. O sea, después de jugar un partido de fútbol cada domingo, pues ya sabes que puedes estar expuesto a lo que sea. A lo que sea. Entonces, pase lo que pase, disfrútalo. Disfruta esos minutos, que nada más sean 2 minutos. Esos 2 minutos que vas a estar ahí, disfrútalos. Porque terminas los 2 minutos, ya, va y todo. Es como de, ¿y ahora qué? Ya, ahí quedó, ¿sabes? Entonces, ha sido la competencia la que mejor me he sentido. O sea, yo me sentí súper seguro. O sea, nada de nervio. O sea, para mí es normal el nervio. De repente es como, ¡ay, otra vez! Y me sentía súper seguro, ¿sabes? Yo estaba así como de... Yo voy a hacer mi trabajo. Yo estaba muy confiado porque es esa parte de retroalimentación como coach, que también me gusta mucho el ser coach. Me encanta entrenar gente y me encanta entrenar en la parte física y emocional. Entonces, esa parte emocional de decirle a un competidor, tú puedes, lucha por él, no te des por vencido, créetela. O sea, todo lo que tú le puedes inyectar para que esa persona vaya por un primer lugar, es ahora, inyéctatelo a ti. Dices, claro, vamos con todo. Entonces, disfruté muchísimo, mucho, 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 mucho. O sea, ha sido la vez en las que más, antes de pasar, o sea, siempre me rezo de todo, quiero vomitar o me tiembla todo. No, yo estaba súper contento. Y cuando pisé el escenario, cuando salí del escenario, dije, a huevo, ¿no? O sea, logré lo que tenía que hacer. Entonces, muy contento, muy satisfecho, muy, 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 o sea, yo digo, yo creo que, o sea, si me muero ya, me muero muy feliz, ¿sabes? O sea, he logrado muchas cosas, todo lo que me he propuesto, o sea, llegó esa insignia que tanto añoraba, ¿sabes? O sea, el decir, ya por fin obtuve ese primer lugar mundial y principalmente que yo me siento muy contento con mi trabajo. O sea, yo veo mi video y, o sea, veo el Alan de hace 10 años a este Alan y digo, no manches. O sea, wow, o sea, ni yo lo creería. O sea, si yo pudiera viajar al pasado y decirle a Alan en 2014, oye, ¿qué crees? Mira, ¿te va a pasar todo esto? No me la creería.
Pues muchas, muchas, muchas felicidades.
Muchas gracias.
Gracias por tu tiempo, gracias por compartirnos, por abrirte tanto, por abrir tu corazón, abrir, pues ahora sí que toda tu experiencia, todos tus proyectos. Te agradezco infinitamente todo lo que nos compartiste el día de hoy. Y pues si quieres agregar algo más antes de despedirnos.
Ay, pues primero que nada, muchas gracias por la invitación. Gracias de verdad por todo lo que haces, por brindar este espacio, porque realmente, así sea una o dos personas que no vea, puede cambiar algo en sus vidas, porque realmente no es solamente hablando del mundo de la danza, ¿sabes? O sea, hay muchas cosas que es a la parte del coaching que a mí me gusta, que siempre lo digo, lo puedes aplicar en tu vida personal. O sea, lo que tú quieras ser, ¿no? O sea, como Barbie, ¿no? Puede ser lo que quieras ser. O sea, realmente lo trabajo así. O sea, si tú quieres ser el mejor contador, ve por eso. O sea, necesitamos gente, que creo que eso sí me gustaría compartir, que realmente se dedique a lo que ama hacer, ¿sabes? O sea, no importa lo que sea, apenas tuve la oportunidad de conocer a un árbitro, ¿no? Y es como, wow, es la primera vez que conozco a un árbitro, ¿no? Y que conozco a una persona que es feliz por ser árbitro. Y que un árbitro puede ser un árbitro profesional y estar siendo el árbitro del mundial. O sea, también se puede alcanzar esa escala de crecimiento, pero tú tienes que trabajar, luchar y esforzarte para que eso suceda. Eso no va a llegar acostado. O sea, tú tienes que ir a abrir puertas, invertir eso siempre. Y para invertir, el dinero no es fácil. Para el dinero tienes que trabajar. Entonces, trabaja, obtienes el dinero, lo inviertes y así. Es una cadena constantemente. No es como la gente que te pregunta, oye, ¿y para el mundial qué? ¿Te pagan? No, uno paga. Uno tiene que seguir pagando, uno tiene que seguir invirtiendo. Obviamente, yo busco ese objetivo, que en algún momento pues yo sea también invitado o el juez del mundial. Todo pagado, pero hay que construir ese camino.
Claro.
No puedes brincártelo no pagando. Tienes que hacerlo, ¿no? Entonces, en lo que tú quieras hacer en tu vida personal, ve por ello. O sea, ¿se puede sí o sí? Claro que sí. Solamente es cosa de que te lo propongas, de que trabajes por ello y ya está. O sea, con disciplina y constancia y perseverancia, todo en esta vida es posible. Entonces, más allá de la danza, realmente en todo lo que uno haga de vida, en todo lo que uno haga con la parte emocional, el decir, quiero meterme a clases de ballet a los 30, métete, hay muchas escuelas, puedes hacerlo. Quiero hacer teatro a mis 50, métete. Necesitamos gente también grande, porque hay muchos que se quedan en el camino y dicen, ya no quiero ser actor y se dedican a otra cosa. ¿Y quién va a interpretar a los viejitos? Tú también puedes, métete, todavía estás a tiempo. Entonces, yo no me veo como muchos dicen, no, es que el ballet no es para toda la vida. Ok, y es respetable porque cada ser humano elige cómo ser y es respetable. El respeto al derecho ajeno es la paz. Pero si yo decido que el baile esté en toda mi vida, así va a estar. Entonces, creo que eso es lo único que me gustaría compartir. O sea, bueno, con lo que me gustaría finalizar, ¿no? O sea, que realmente las personas se dediquen y se enfoquen en sus sueños, en lo que quieren y que ahí está la clave del éxito. O sea, el mejor trabajo que puedes tener es en algo que realmente amas hacer, o sea, que ya no lo consideras trabajo. O sea, yo amo que me paguen por bailar y quiero que así sea toda la vida.
Súper. Bueno, pues eso fue todo. No olviden suscribirse a nuestro canal. Les recuerdo que estamos en todas las plataformas de podcast y pues muchas gracias por este tiempo. Hasta luego.